estás creando, aquí lo compartimos. Un espacio para escuchar tus historias, proyectos y lo que nos mueve. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en Así Somos en el Sur. Bienvenidos a esta emisión en este martes 2 de junio. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde esta cabina de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Estoy con Claudia Marino ya aquí muy atentas. Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Marta, muy contenta, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y también, ¿sabes? Estoy bien contenta porque estamos aquí acompañados de Benny. Benny, el venado de la UAM, de la Prepa 5, que nos lo trajeron. Ya nos está acompañando aquí todos los días el Benny, así es que bueno, pues...
Está precioso.
No lo cuidamos, no, sí.
Claro que sí.
Está aquí arropadito.
Con mucho cariño.
Hasta con chamarrita, porque aunque hace calor allá afuera, pero él aquí está con chamarrita para no enfermarse, porque aquí está frío.
Así
aquí
es.
Adentro es frío. Así es que, pues, gracias, Benny. Y gracias, Fer Pacheco, también por estar en los controles aquí con nosotros, como todos los días. Y a ustedes, radioescuchas, que están del otro lado de la radio, que están en las rutas, nos han platicado que las rutas nos escuchan. Un saludo en el trayecto en el que vayan, escúchenos, compartan también. Si están en redes, nos pueden ver a través del Facebook, del YouTube, compartan o pues también manden mensajito al teléfono de WhatsApp para saludos, para cualquier cosa que usted quiera compartir con nosotros, con muchísimo gusto, felicitaciones, etcétera, 734-388-3127. Y con muchísimo gusto, aquí estamos Marta Maldonado y Claudia Marino para servirles y hacer de esta radio pública para ustedes y con ustedes.
Así es. Y bueno, reciban un afectuoso saludo y muchas felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, 2 de junio, a todos los que estén celebrando su cumpleaños, muchísimas felicidades. Y bueno, después de la lluvia, la tormenta que nos tocó,
cayó
el día de ayer, bueno, todo eso amaneció muy fresco, ¿no?
Muy rico, la verdad. Y ver los jardines, los arbolitos ya bien frescos,
sí.
¿No? Hasta se sienten bien bonitos, que recién bañaditos.
Sí, de verdad que fue, hoy amaneció riquísimo, pero fue una noche...
Hijo, tormentosa, con mucha tormenta, muy copiosa el agua, hubo taponamientos en Jojutla, piden las autoridades que por favor, ciudadanos, no tiremos basura, y no en Jojutla, en cualquier parte del mundo, de la vida, no tiremos basura, llevémosla a casa en una bolsita, en nuestro coche, pero no la tiremos, por favor, ni tampoco. Luego en los drenajes, ahí en la unidad Morelos, llegaron a encontrar que colchón, refrigeradores,
animales muertos,
o sea, ¿de qué se trata?
Claro.
No, ni a los ríos, ni a las barrancas avienten basura, nada. Por favor. Esto es lo que nos está, pues, generando un alto índice de contaminación.
Así es, muchas veces decimos que las autoridades no hacen nada, pero
exacto.
Como bien lo mencionan unas cápsulas que están por ahí de Claudia Marino.
Por cierto,
¿no? Que, pues, somos una comunidad, ¿no? Y que debemos también nosotros de cuidar, no tirar,
sí.
No desechar. Tenemos que reciclar, o sea, de verdad tenemos que poner de nuestra parte porque es una responsabilidad compartida que obviamente nos beneficia a todos.
Tomar acciones todos los días como familia, a nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras casas, en nuestra escuela, donde estemos, siempre tratemos de generar acciones en beneficio del medio ambiente, apagar luces porque luego tenemos prendida toda la casa, todos los ventiladores, no, donde estemos, que lo necesitemos, claro que sí, pero donde no, pues apaguemos luces, desconectemos cuando tengamos que desconectar. Así es que, bueno, pues por favor, cuidemos el medio ambiente, no tiremos basura, porque eso es lo que genera los taponamientos justamente en las coladeras y por eso se inundan las calles de los municipios.
Así es, y justo el día de ayer vimos todo eso en diferentes municipios, Zacatepec, Tlaquiltenango, Jojutla y demás municipios que de verdad estuvieron inundadas las calles, carreteras. Y obviamente todo esto es debido a todo este mal actuar, ¿no? De toda la sociedad.
Además de que fue muy copiosa la lluvia.
Sí, ¿no? nos llovió y ahora sí.
Nos llovió ahora sí, fuerte.
Así es.
Y bueno, pues vamos a las celebraciones, Marta.
Sí.
Ahora sí no hay horas, están bien.
¿Están bien?
Están bien, pues. Mira, las celebraciones, hoy que es 2 de junio ya, empezando este sexto mes, por supuesto, del año primer, vamos a terminar el primer semestre, pues se celebra en todo el país, el Día Nacional del Bombero Voluntario. Claro que sí, muchas felicidades, porque los bomberos hacen labores muy importantes justamente en estas épocas también de lluvias, pues son los que andan destapando y apoyando a la gente. Y sobre todo aquellos que son voluntarios. Ya tenemos a estos bomberos voluntarios de Tehuistla, que han hecho un trabajo muy padre y siempre están muy atentos a apoyar a la ciudadanía. Así es que muchas felicidades hoy en su día a los bomberos voluntarios.
Así es. Y también se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Lo que es ¿cómo se llaman estas enfermedades?
La anorexia.
La
anorexia. ¿No? La bulimia.
La bulimia, también. Exactamente. Bueno, los atracones que nos dan. La compulsión que nos entra cuando queremos cosas dulces o gorditas, ¿verdad?
Sí,
que
así
tenemos hambre y nos da ahí este trastorno, esta conducta alimentaria de comer compulsivamente o de no comer o de sacar la comida que ya consumimos, ¿verdad? Así es que
así
bueno,
es que
pues
hoy es el Día Nacional contra la lucha de estos trastornos.
Así es. Así es.
Regálanos la frase.
Y la frase del día de hoy dice: aprender a valorarte no es egoísmo, es reconocer que también mereces el mismo cariño, respeto y paciencia que ofreces a los demás. Sí, es cierto, porque a los demás los apapachamos, los aconsejamos, tú eres fuerte, sigue adelante, pero no, nosotros no, eres un eres un tonto, una tonta, ¿no? No nos tratamos con cariño.
Así es, y más cuando eres mamá también, ¿no? Sí, te olvidas totalmente de ti como mujer y bueno, yo creo que eso no debe ser, ¿no? Si atiendes a todos con amabilidad, con cariño, con respeto y sobre todo estás muy pendiente de que todo el mundo esté bien,
claro.
Entonces empieza primero por ti, ¿no?
Quiérete a ti, apapáchate, reconócete, valórate, así es que valoremos porque somos gente que valemos la pena todo el tiempo, hay que seguir adelante y también así como apapachamos a los otros, hagamos también con nosotros lo mismo.
Así es.
Bien.
Bueno, pues hoy tendremos una mañana muy interesante, continuaremos con esta serie de charlas sobre la libertad de expresión, un tema fundamental para la vida y pues la convivencia social, ¿no? Hoy nos acompaña en cabina Evaristo Torres Ocampo, reconocido periodista de la región sur, con quien conversaremos sobre qué significa realmente la libertad de expresión, cuáles son sus alcances, nuestros derechos, obviamente al opinar y también las responsabilidades que implica ejercerlos, ¿no?
Así es. Así que los invitamos a que se queden, no se vayan. Aquí estamos en esta cabina con Beni, que nos está acompañando, y por supuesto con ustedes que están desde el otro lado, como les platicamos, Guerrero, Estado de México, Morelos, y por supuesto aquellos que están aquí en esta zona sur y que sintonizan Cañaveral 100.5 todos los días, porque hay mucho que escuchar. La música está padrísima desde tempranito con Fernando Pacheco, pasaditas y 100, ¿verdad?
Al 100
y pasaditas. Y toda la programación que hay durante estos espacios aquí de lunes a viernes y repeticiones los fines de semana. Hay con queso las quesadillas. Ustedes escuchen Cañaveral 100.5 todos los días y a nosotras de lunes a viernes, por supuesto, de 10 a 11 de la mañana, que con mucho gusto estamos aquí con ustedes en este espacio para charlar con gente importante, gente interesante de esta zona, hay muchos talentos, mucho que comentar con la gente, psicólogos, nutriólogos, economistas, gente que ha hecho algo en su comunidad, emprendedores, y hoy, esta semana, pues con periodistas, aprovechando que el próximo domingo se celebra el Día de la Libertad de Expresión.
Así es, y pues bueno, la invitación es para que nos escriban también, nos llamen, recuerde que las líneas están abiertas, 734-347-5454, y nuestro número de WhatsApp, 734-388-3127, Fernando Pacheco está muy, muy atento para atender las líneas telefónicas, los mensajes, los mensajitos de audio también, estamos muy atentos aquí, queremos leerlos, queremos escucharlos, saber desde dónde nos escuchan, qué están haciendo en este momento, ya están desayunando, ya se tomaron el cafecito, pues buen provecho para quienes ya lo estén haciendo, y lo mejor de todo es que no le cambie la programación, quédese con nosotros durante todo el día, como bien lo mencionas, Claudia Marino, tenemos buenos contenidos, hay muy buena programación, el día de hoy no se pierda, a las 4 de la tarde, el Circo de la Fantasía con Miki Millán, el payasito Panchín, así es que hay hay variedad de contenidos, ¿no? Música, salud, tenemos también deportes, hoy tenemos programa de música infantil y bueno, así toda la gama, toda la programación aquí en Cañaveral, de verdad es para todas las edades, para todos los gustos y pues acompáñenos. acompáñenos todos los días.
Así es, y antes de irnos un corte, Marta, te quiero platicar rápidamente, porque después pues ya vamos a entrar de lleno con esta plática con Evaristo Torres, que pues ya estamos a punto de que empiece el Mundial, 11 de junio al 19 de julio, hasta la efervescencia. Yo fui el fin de semana a Ciudad de México.
¿Y qué tal?
Y pues ya están pintando todo, ¿verdad? Todo se está pintando de colores, motivos mundialistas, un tráfico terrible, muchos bloqueos, ¿verdad? Pero bueno, pues ya están ahí así haciendo todo rápidamente, porque se ve que todavía les falta bastante. Pero aquí en Morelos, ¿qué crees? Prepararon un recetario. Sí. 11 recetas elaboradas con ingredientes producidos en distintas regiones del estado. Un recetario mundialista para que ustedes, cuando estén viendo los partidos de fútbol, pues se hagan su tostadita, por ejemplo, de cecina rasurada.
¡Wow!
Una tostadita ahí de cecina rasurada que se llama la Primavera de México, preparada pues con esta cecina de Yecapixtla, o también la pueden hacer, por supuesto, con la de Puente de Ixtla, que es muy sabrosa, o la de Jojutla, que también está muy buena. Aguacate de los Altos de Morelos, y pues también se pueden hacer un cevichito verde de tilapia y la corona futbolera con productos de Huazulco y de Jojutla, entre otros. Son 11 recetas que usted puede bajar de manera gratuita en una aplicación. Y bueno, pues también están estas recetas, por ejemplo, mira, un gol refrescante de mango y maracuya, elaborado con mango de Coatlán del Río, el paraíso de Morelos, que tienen árboles de mango riquísimos. Claro. Pues ahí está otra receta, la limonada fresca de higo. Ahí en Puente de Ixtla hay un cultivo importante de higo, por ejemplo. Así es que váyanse a esta aplicación, a este recetario, que se descarga más bien gratuitamente en la página del gobierno del estado, y ahí van a venir sus 11 recetas para el mundial.
¡Qué interesante!
¡Está rico! Así es que bueno, pues la botanita para el mundial, consumiendo lo local.
¡Genial!
Bien.
Bueno, vámonos a una breve pausa y continuamos aquí en Así Somos en el Sur.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
Este domingo en la Hora Nacional hablaremos del fenómeno mundial que une generaciones, el fútbol.
Les contaremos sobre la segunda edición de México Canta por la Paz y contra las Adicciones.
Hablaremos sobre la prevención del cáncer de próstata.
Y sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Si tienen dudas de la cartilla militar, aquí los orientamos para empezar el trámite.
Leos y Chalos, esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
La madrugada de este martes, Rusia reforzó los ataques contra varias ciudades y regiones de Ucrania con 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico y 656 drones de larga distancia, que dejaron al menos 10 víctimas mortales. En Chile, organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles protestaron contra la política de austeridad del gobierno de José Antonio Kast y marcharon hacia el Parlamento de la ciudad, donde el mandatario ofreció su primer discurso sobre el estado del país. El Papa León XIV solicitó a los fieles rezar en especial por los valores del deporte durante este mes de junio, al contar estas actividades con la capacidad de unir personas, derribar barreras y crear espacios de encuentro entre culturas y generaciones. Decenas de países denunciaron a Rusia ante Naciones Unidas por un ataque con dron contra un edificio residencial en Rumania. Un niño de 14 años y una mujer de 53 años fueron hospitalizados por la explosión en un bloque de apartamentos en Galati, cerca de la frontera de Rumania con Ucrania. Con 90% de probabilidad, científicos advirtieron que el fenómeno del Niño volverá a hacer su aparición este año y puede tener una intensidad fuerte, lo que agravará las sequías y las lluvias intensas.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Thank you. En Morelos transformamos la manera de cultivar nuestros alimentos. Más de 8,000 productoras y productores avanzan hacia un modelo agroecológico que protege la tierra, cuida el agua y fortalece nuestro campo. Con más de 400 módulos agroecológicos, el gobierno del estado impulsa conocimiento, innovación y trabajo comunitario para un campo más sustentable y justo. 20 de mayo, Día Estatal de la Agroecología.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es un mosaico de pueblos, de voces y de memorias que laten en el corazón del sur, en sus calles, en sus fiestas, en sus danzas y sabores. Vive la esencia de quienes somos. Expresiones Surianas es un espacio para reencontrarnos con esas historias, para escuchar a quienes mantienen vivas las tradiciones del sur y surponiente de nuestro estado. Escucha Expresiones Surianas con Ricardo González y Rafael Enríquez todos los jueves y sábados a las 5:30 de la tarde. Un recorrido sonoro por las raíces, costumbres y memorias de nuestro pueblo. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Diez con 18 minutos y continuamos en Así Somos en el Sur. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Recuerde que estamos totalmente en vivo desde la Colonia Centro en Jojutla de Juárez. Estamos en Sayas Enríquez número 410, esquina Francisco Covarrubias. Y como siempre es un placer estar con todos ustedes a través de estos micrófonos de Cañaveral 100.5 FM. Bueno, antes de iniciar, pues agradecemos a todo el equipo de radio también que hace posible esta emisión. Gracias a Fernando Pacheco en la realización de este programa, a Osvaldo González, quien está muy pendiente de la programación, y a la directora Anayeli Rodríguez. Muchísimas gracias. Y por supuesto, mi compañera Claudia Marino y su servidora Marta Maldonado, que estamos con ustedes durante esta hora aquí en Así Somos en el Sur. Y bueno, hoy hablaremos sobre la libertad de expresión y la evolución de los medios de comunicación, dos temas que van de la mano y que son fundamentales para la vida. Y bueno, pues Claudia, hoy a lo largo de muchos años, ¿no? Ya los medios han cambiado de manera importante, la prensa escrita, pasamos a la radio, de la radio a la televisión, y bueno, pues hoy vivimos una era que es denominada las redes sociales. Pero bueno, hoy tenemos a Evaristo Torres, quien el día de hoy nos está acompañando y va a ser parte de esta conversación.
Así, de esta semana que estamos planteando así para es. Hablar de este tema que es muy importante, porque ayer decíamos que la libertad de expresión, y tú decías, bueno, a ver, ¿a quién es la libertad de expresión? Es para todos, todos tenemos ese derecho humano, sin embargo, quien lo ejercemos constantemente, diario, pues somos los medios, bueno, quienes formamos parte de medios digitales, informativos, de todo tipo, radio, prensa, televisión, redes sociales, los locutores, los comunicadores, ¿no? O sea, una cajera pues sí ejerce una comunicación, pero es diferente, claro, ¿no? Una ama de casa, un ingeniero, pero los comunicadores periodistas lo ejercemos diario, por eso es que el 7 de junio, como hablábamos ayer, pues se instituyó esta fecha que pues está cuestionada también por muchos medios, compañeros periodistas de muchos años y actualmente, pero bueno, ahí está la fecha y pues no hay que olvidarla. Yo creo que sí es importante porque cada vez hacen menos el trabajo que hacen los periodistas, los reporteros, los comunicadores, y la importancia de no olvidar que tenemos este derecho y que hay que ejercerlo con responsabilidad. Y les quiero comentar que está el artículo 6 y 7, ayer hablábamos del 6, en la Constitución, y en el 7 dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, públicas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio y tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Bueno, eso es lo que dice la ley, pero en la práctica, pues, básicamente no está así, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí tenemos a nuestro compañero periodista de muchos años, más de 30 años, 35, ya nos dirá exactamente cuántos, Evaristo Torres Ocampo, muy conocido, Evaristo, ingeniero civil de profesión, después ya es ahora licenciado en periodismo, por supuesto, y pues ha estado en varios medios de comunicación, como el Diario de Morelos, la Unión de Morelos, estuviste en algún tiempo en el diario, ¿no? En venta de publicidad, digamos, y luego estuviste en la Unión de Morelos, que todavía estás actualmente en este medio que es muy importante a nivel estatal como corresponsal en la zona sur, y ha estado en radio, Radiológico también, está en Cadena Sur, lo que era Canal 10, ahora Cadena Sur Multimedios, conductor, periodista de muchos años, que ha tomado por, obviamente, muchos talleres, muchas, un diplomado en derecho también para periodistas que se llevó a cabo hace algunos años. Así que tiene toda una trayectoria en medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Así es que pues ahora estás incursionando también en redes sociales a través de este proyecto de Cadena Sur que empezó en Megacable y que hoy pues ya está también en redes. Desde entonces era de los primeros que tuvo en redes en YouTube y hoy pues continúa. Evaristo, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Buenos días, Evaristo, bienvenido.
Oye, todo eso hecho, qué bárbaro, ¿eh?
Sí.
Me tengo que felicitar.
Exacto, muchas felicidades.
Nada más precisar que lo de la Unión de Morelos, pues ya no estamos colaborando ahí. Ah, bueno, okay. Colaboramos ahí solamente, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Por muchos años.
Muchos así. Años. Estoy trabajando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así bueno, es, pues, adelante.
Hablar.
No sé de qué vamos a hablar.
Vamos a hablar, pues, de lo que acaba de decir Marta, esta transformación que hemos tenido. Ayer hablábamos con Irma Jiménez, nosotros somos estos periodistas de la vieja guardia, digamos, de cuando no estaban estas tecnologías y estas redes sociales, y cómo nos ha impactado ahora, tanto en nuestro, pues, en nuestra mente, ¿no? Tenernos que adecuar a estas redes sociales, ver cómo se ha transformado el periodismo y cómo nos renovamos o morimos, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido este andar de estar en todos estos medios de comunicación, prensa, radio, televisión y ahora en redes sociales, ¿no? Y bueno, esto a propósito del tema de la libertad de expresión.
Claro, yo pienso que cuando a uno le gusta este tema, esta actividad, pues sin duda puede notar más claramente estos cambios. Yo me acuerdo que cuando me empecé a interesar en esto, pues empecé a documentarme con el tema de que el periodismo en México pues era de muy bajo perfil, muy poca verdad, un control sobre ellos, sobre los medios y una convivencia. De ahí sale el 7 de junio que has citado, donde era el día, no era el día del periodismo, de la libertad de expresión, era el día del presidente con los dueños de los medios de comunicación. Eso nos debe quedar claro. Así fue durante mucho tiempo, hasta que vino pues este despertar, este cambio que se origina desde los propios periodistas, ¿no? Que han luchado para que pues se diga la verdad. No podemos tener un país con condiciones adecuadas, pues si se engaña, se miente, se roba. Y bueno, pues ahí está la realidad de nuestro país, como lo tenemos actualmente, ¿no? Yo siempre he dicho que México tiene potencia para ser uno de los principales países del mundo, ¿no? Tenemos recursos naturales, tenemos territorio, tenemos agua, tenemos un montón de cosas minerales, ¿no? Petróleo. Es litio. Increíble que tengamos claro. Petróleo y estemos con una deuda enorme, ¿no? En esta empresa o esta paraestatal que lo maneja. Y todo eso que hoy tenemos, pues ha sido causa de que no ha habido esa apertura, esa libertad, esa conciencia. Cuando nos enteramos de aquellas consignas, prensa vendida, cuéntanos bien, hasta lo que hemos evolucionado hasta ahora, sí se ha avanzado. Yo te digo, igual tal vez que tú y muchos, que pues abrevamos de esa idea, de ese idealismo, de salir de lo que teníamos. Creo que hemos avanzado. Y las redes sociales han hecho una explosión maravillosa, extraordinaria, sensacional. El único problema es que nos falta cultura, nos falta educación, porque aquel que difunde alguna noticia sin tener este perfil, pues no está mal, al contrario, es útil. Pero el problema es que cuando se pervierte, cuando se convierte en un tema económico o de sensacionalismo, o para ganar adeptos, o para ganar vistas, y ahí es donde se pierde, ¿no? Pero a mí me parece que este camino ha sido bueno, pero se han perdido los valores tradicionales del periodismo. Y eso es lo que nos tiene en esta situación.
Bueno, pues con todo este resumen que ya nos diste, sí entendemos que las redes sociales vienen a fortalecer de alguna manera, ¿no?, la comunicación. Pero nosotros que estamos al frente de los micrófonos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fomentar en la ciudadanía para que haya una mejor información tanto en redes como en la comunicación asertiva, ¿no?, que tenemos todos? O sea, es que de repente tanta información, de repente todo el mundo quiere informar, ¿no? Todo mundo quiere subir información, todo mundo es influencer, es creador digital, pero ayer hablábamos precisamente de eso, ¿no? Del lenguaje, de la palabra bien dicha, de la información bien estructurada. Entonces, ¿cómo, Evaristo? ¿Cómo, de qué manera nosotros que estamos al frente de esos micrófonos podemos coadyuvar, ¿no?
La fórmula a mí me parece que no es muy complicada. Lo que hay que hacer es no perder la calidad de profesión del periodismo, ¿no? Trascender el oficio que originalmente era a que ahora sea una profesión. Y los medios como este deben exigir a quienes están frente al micrófono cierta preparación. Por ahí empecemos, porque no le puedes impedir a alguien que quiere ejercer una actividad periodística en una red social. No, claro, se puede, no hay control. Claro, no hay control. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí, empezando por los medios formales, uno, dos, empezando porque también los gobiernos, que son los principales compradores, que son prácticamente los que sostienen al periodismo. Uh-huh. Nadie se sostiene, bueno, debe haber alguno por ahí que se sostenga de ventas de publicidad, pero los medios son sostenidos por los gobiernos, que además, dicho sea de paso, no es malo, porque el gobierno está obligado también a fomentar esto de lo que estamos hablando, de fomentar la información, la difusión, por eso compran publicidad, propaganda, le diríamos, ¿no? La segunda parte es que quienes están al frente de los gobiernos también sepan distinguir. Cuando un gobierno, ya sea a nivel estatal, federal o municipal, compra publicidad o se difunde solo por amiguismo, solo por echarle la mano a alguien o porque te cayó bien, etcétera, sin que este medio, ya sea redes, ya sea periódico, lo que sea, si no tiene el soporte, si no tiene los valores del periodismo, pues entonces ahí está alimentando, está fomentando todo este tipo de información. Y eso nos pasa, nos pasa mucho en la región, porque sigue persistiendo algo que es muy importante, o yo lo he notado. Desde aquellos tiempos que hablábamos de prensa vendida, cuéntanos bien, desde aquel tiempo el periodismo era cooptado, ¿no?, por el gobierno, grandes ventas de publicidad. Recordemos, y hay que decirle a la gente que a lo mejor no lo registra o se le olvidó, que el gobierno manejaba los rollos con que se imprimían los periódicos, todos los tenían en la mano, ¿no? No hablas bien de mí, estás en mi contra, dices cosas que no me gustan, pues no te vendo el papel.
Claro.
Entonces, cuando entendemos que esa situación pervive, de que hoy día hasta un ayudante, hasta un regidor tiene miedo de lo que se vaya a decir mal de esa persona. Y al tener miedo, pues sí, te permito que digas, te contrato para que escribas, para que publiques. Y eso también, al no ver el perfil de la persona, pues hace que se mantenga, subsista este sistema en donde cualquiera puede publicar.
Claro.
Que ya dijimos, no es malo que cualquiera pueda publicar. Incluso a quienes ejercen esta profesión profesionalmente, se enteran, ¿no? Hay una idea que yo creo no es correcta, de que eres periodista, entonces lo sabes todo. No es cierto. Periodista se alimenta de lo que vive día a día, de lo que conoce, de lo que escucha, de lo que entrevista.
De lo que te dicen otros también, ¿no?
Claro,
de la opinión de otras personas. Los ciudadanos que te avisan, aquí está una coladera mal, aquí hay una manifestación, etc.
Y eso que digas no está mal, pues está pasando, pero hay quienes no les gusta y por eso prefieren tener cerca a quienes van a hablar de él. Entonces ya son dos momentos. Primer momento, que los medios formales obliguen. Recordemos la ley federal de radio y televisión, que ya nadie sabe, nadie conoce, y que te obligaban a conocer antes de usar un micrófono.
Así es.
Ahora le das la autorización.
Y el micrófono cualquiera. Oye, pero vamos un corte.
No, vamos, no. Pues,
no te censuramos, pero vamos un corte.
Déjenme ejercer la libertad.
Y regresamos.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5. Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio. Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Hoy, el Gobierno de México lo confirma. Morelos avanza en seguridad. El promedio diario de homicidios disminuyó más de 62%. Con la estrategia Morelos por la Seguridad, más de 5,000 elementos de Fuerzas Armadas y policías estatales trabajan coordinadamente en los 36 municipios para recuperar la tranquilidad y construir la paz.
Morelos, la tierra que nos une.
El deporte no solo se juega en la cancha, se vive en cada emoción, en cada análisis y en cada historia que inspira. Por eso nace Voces del Deporte, un espacio conducido por Geraldine Chávez y Roger Mixcoac, con información, entrevistas, debate y toda la pasión deportiva, fútbol, box, béisbol, básquetbol y mucho más. Lunes y viernes a las 5:30 de la tarde, porque el deporte une, inspira y transforma. Y aquí se vive al máximo.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Voz y ritmo del sur. 10:33 de la mañana y continuamos en Así Somos en el Sur. Y bueno, estamos en esta charla con Evaristo Torres, pero antes tenemos
un mensajito de una amiga que nos manda saludos a Evaristo, Susana Zaragoza, muchísimas gracias, saludos a Evaristo, qué buen programa, claro que sí, así somos, ¿por qué?
Porque así somos en el sur.
Y bueno, Evaristo, estamos en este primer y segundo momento que nos estás platicando en el tema de pues medios y libertad de expresión.
Sí, es una opinión mía, sí, ¿verdad? Claro. De lo que he visto y lo que he vivido, y retomando y reiterando la pregunta que hace Marta, pues es fundamental para mí la educación. ¿Por qué escuchamos noticias falsas? Porque no tenemos el nivel educativo mínimo básico para entenderlas. ¿Por qué las masas se informan y creen lo que se dice, aunque sea perjudicial, y lo aceptan? Porque nos falta esa educación. Yo sostengo que mientras este país tenga un nivel cultural bajo, un nivel educativo bajo, vamos a seguir como estamos, ¿no? Si nuestros gobernantes, nuestros presidentes, hoy tenemos a la presidenta de México muy preocupada por lo que se dice, por lo que ella llama ataques. Yo pienso que una persona medianamente informada, ni siquiera alguien así, un intelectual, puede distinguir cuando es un ataque premeditado, cuando es un ataque emocional hacia un gobernante, cuando sí tiene elementos. Y eso hoy no lo vemos. La gente escucha. Acaban de, no diríamos nombres para no meternos en otras situaciones, pero cuando se publica algo y uno lo escucha, uno debe tener la capacidad de distinguir y de saber si eso es verdad o es mentira. Y segundo, debe tener la capacidad de decir esto ya van dos veces que dicen cosas que no son, y entonces empezar a eliminarlo.
Claro.
Así eliminaremos a gente que está diciendo puras mentiras. Claro. Que está sacando sensacionalismo, que no sostiene lo que dice. Los valores fundamentales del periodismo es que esté documentado, y eso es lo que hace falta, ¿no? Que lo que escuchamos y leemos lo contrastemos, no lo creamos a la primera, y eso es lo que está generando, como es fácil en un país inculto decir una cosa y funciona, y eso llama la atención, pues empiezo a multiplicar mi número de vistas,
pero hay otra
de
cosa,
seguidores.
Hay otra cosa, Evaristo.
Y yo sigo en la misma dinámica.
La inmediatez de la que hoy todo el mundo, o sea, tú quieres dar la primera, o sea, no, ya no se hace el contraste, porque hoy te dijeron, murió fulano de tal, no vas y contrastas tú, se murió fulanito de tal, que a veces ni siquiera ha pasado todavía y ya lo andan publicando. ¿Por qué? Porque lo que quieren es rápido. Yo quiero ser el primero en decir que se murió fulano de tal, ¿no?
Con mayor
y
razón.
Esta inmediatez no ha permitido que se contraste.
No, al revés.
O cuando se contrasta, la gente ya leyó la nota primera y ya no lee
yo
trae información
completa. Esa es una razón justamente para pensar un segundo, ¿no? Porque no se trata de que yo me entero primero y ya así fue. Y más en temas tan graves como
claro,
este, ¿no?
Claro.
50, 20, 100 personas muertas en el sismo y te espantas y lo crees. Espérate, date un segundo. ¿Quién lo dice? ¿De dónde viene? ¿Qué otros medios lo han confirmado? Y vale la pena tardarse, no por la inmediatez, ya me lo creo. Y con mayor razón, justo, ese es un buen dato. Estamos en la era de la inmediatez y por lo tanto debemos tener conciencia de que todos quieren ser los primeros y no siempre ser el primero es el mejor y no siempre el que dice primero es cierto lo que dice. La precipitación para decirlo puede generar confusión y error. Y otro dato de la incultura, o sea, ¿para qué quieres ser el primero? Sin confirmarlo, ¿para qué?
Claro, bueno, los empresarios de los medios de comunicación o los que están en las áreas de redacción de información, a mí me tocó una vez, y no voy a decir nombres, pero a mí me dijeron, están asaltando el banco de Jojutla. Y se lo digo como pre a quien me hablaba para mis avances en radio. Le digo, al parecer están robando el banco de Jojutla. Y como no tenían nota importante, me hablaron a los 5 minutos. Vamos con la nota. Le dije, espérame, yo no tengo nada. Nada más te estaba diciendo, apenas voy a checar. No, avienta la nota. ¿Y de dónde si yo no tengo datos?
Claro.
No, saqué la nota.
Estoy
pero
de acuerdo.
Así pasa.
Pero
todo
aquí
el tiempo.
Otra vez te salva la cultura. También me ha pasado ciertas circunstancias, cuando estaba en radio, me dijeron, están descubriendo una fosa clandestina, ve a cubrir. Y yo antes de ir, pues, chequé, ¿no? Uh-huh. Y no había dato alguno. No, sí, ya lo están diciendo en otros lados. Dije, bueno, voy a ir, pues. Y llegué y no había nada. Y no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si ya lo publicó fulano. Digo, pues, si le quieres creer a fulano, yo estoy aquí. Aquí estoy viendo donde tú dices y no hay nada. ¿Y qué hice yo eso? Y si me hubieran lanzado al aire, dirían, bueno, pues hay una versión, hay un rumor
claro.
de esto y estamos en el lugar y no pasa nada. Versiones falsas, no las crean. Entonces la cultura te salva para así cualquier es. Circunstancia, cualquier momento, manejar la situación. Y eso también nos falta en la información que cotidianamente escuchamos. Primero, el que la recibe, que no la digiere como debe. Primero, contrastar, saber y seguir a los medios que sí te dicen la verdad.
Exactamente.
Ya desde ahí vas discriminando y los que no puedan con esto, pues van a desaparecer porque no tienen seguidores, ¿no? Segundo, en este caso, los gobiernos que antes de pagarle a alguien o contratarlo, pues que vea su perfil, ¿no?
Es correcto.
A ver, ¿dónde estás publicando? Muéstrame tu perfil, muéstrame cuáles son tus objetivos, tus metas, ¿cómo le llaman a estas 5 cosas, líneas de?
La misión, visión.
Ajá, misión, visión. A ver, ¿cuáles son? Ay, pues no tengo. Ay, compadre, ¿por qué me preguntas eso? Pues porque eso es necesario, sí, es una gran responsabilidad la que te vamos a dar, ¿no?
Así es.
Y desde ahí se combate, entonces ya disminuiría, pero mientras se permite abiertamente, pues vamos a seguir igual. Y el factor común en todo, ya lo vimos y lo estamos replicando aquí, lo estamos reiterando, es la cultura. La ignorancia de las autoridades, la ignorancia de quien maneja los medios, la ignorancia de los propios reporteros o de quienes hacemos esta actividad, porque hay que decirlo, no sabemos todo tampoco, ¿no? O sea, todos podemos cometer errores, pero si tenemos un lineamiento, una guía, una visión clara, ya es más difícil que nos equivoquemos.
Y también aparte de la ignorancia, por ejemplo, en el caso de los empresarios, pues aparte que pudieran ser ignorantes, es me interesa el billete, ¿qué vende? Que se murió fulanito y que lo arrastraron y que le hicieron, o que están haciendo una casa de cultura en Tetecala.
Pues, ¿a quién le importa?
Claro. Exacto. Entonces, que para ellos es el dinero, lo que vende, ¿no? Y eso también ha sido una situación que ha permeado en el verdadero periodismo.
Sí, por supuesto. Es que el periodismo siempre necesita de recursos para mantenerse. Por eso decía que el principal consumidor es el gobierno en todos sus niveles. Y eso es necesario. Aquí habría que
pues mantener un
delinear, exacto, delinear hasta dónde, ¿no? Hasta dónde ya te vuelves al servicio del que te paga. pero tampoco podemos satanizar que sea un tema económico, porque lo es, esta radio, alguien la sostiene, ¿no? Se necesitan recursos.
Ah, pero entonces, esto es un medio público, no hay
claro, la sostiene, ¿no? El pueblo, el gobierno, a través de lo que se genera, ¿no? Entonces, en los medios, ahí tienes también otro dato muy interesante. Los medios son organizaciones económicas. O sea, no hago un periodismo, un periódico, un sitio para informar a la sociedad, lo hago para ganar dinero.
Exacto. ¿No?
Aquí el tema es que, por un lado, sí se necesita el dinero, pero por otro lado, ¿hasta dónde vas a llegar con esa ambición del dinero? ¿A falsear la información? ¿A ser sensacionalista? Y otra vez aparece lo que dijimos desde el inicio, la educación, la cultura. Cuando tú ves que el medio ya se está brincando y ya está diciendo cosas impropias, inadecuadas, ataca sin razón, sin pruebas, entonces es el momento de dejarlo. ¿Y ahí cómo se va a sostener? Alguien lo dijo y no puedo recordar quién, pero el mayor activo de los medios es la verdad. Entre más verdad digas, pues más escuchado, más leído, más seguido eres. Y eso ya te da posibilidades de una comercialización diferente.
Bueno, es en los medios tradicionales. Hoy en redes sociales vemos que no eso es lo que prevalece. Es quién tiene la nota roja y tiene más seguidores.
Debiera serlo. ¿No? Y es que toda la información es importante.
Claro.
Pero otra vez, ¿por qué la gente lee más nota roja, espectáculos, chismes? Pues por la falta otra vez de educación.
De cultura, educación, cultura. Así es, de cultura. Tenemos aquí un mensajito que dice, y ahora muchos que trabajan de reporteros y que trabajan con un celular no estudiaron ciencias de la comunicación, se dicen reporteros y se venden al mejor postor para hacer noticias falsas.
A mí me gustaría hacer un comentario sobre eso. Yo creo que no se necesita estudiar ciencias de la comunicación para ser reportero, se necesita seguir los valores y los lineamientos del periodismo, eso sí.
Pero eso te lo enseñan en la escuela.
Pero lo puedes aprender.
Claro, pero eso para eso sirve aprender. Ser profesional, entra, para eso está la carrera.
Aquí entra lo que podríamos decir la verdadera vocación. Yo quiero ser periodista. Muy bien, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Para qué quieres ser periodista? ¿Para pedirle un favor al diputado? ¿Para estar cerca del senador? ¿Para codearte con la gobernadora y decirle que le dé chamba a tu esposa, a tus hijos? Debemos de pensar en eso.
Claro.
No se necesitan las ciencias de la comunicación, pero sí se necesitan valores. Saber a qué se refiere la carrera. Hoy día hay muchos cursos que los dan los propios periódicos.
Certificaciones.
¿No? Yo llevé varios, afortunadamente, en donde ya te dicen, te van guiando. Te dicen cuáles son tus funciones, tu responsabilidad. Uh-huh. Es mucha responsabilidad.
Pero eso lo hiciste porque te quisiste meter, tú eres ingeniero civil.
Claro,
y yo tenía tenías una formación profesional. Eso Exacto. sirve, aunque no, yo siento que sí sirve eso. La teoría porque te ayuda a conocer esos valores y a darle sentido a lo que tú vas a hacer en tu actividad. ¿No? Porque la mayoría de los que están estudiando o no, hasta que están trabajando en medios, es porque quieren estar cercanos al poder y tener, pues,
privilegios.
Ventajas y privilegios, pero bueno.
Pero antes, rápido, me gustaría puntualizar eso. Decía yo que no se necesita ciencias de la comunicación, pero sí se necesita estudiar, sí se necesita
prepararse.
Es más fácil, mucho más fácil tener bases de técnicas de alguna profesión, la que sea, para ser periodista, que si no las tienes, brincarte, porque es más fácil asimilar los valores y las obligaciones, las responsabilidades del periodismo con esa base, que no teniéndola meterte, porque ahí lo vas descubriendo todo, y si lo descubres mal, te vas mal. Si no sabes que hay que confirmar, si no sabes que hay que verificar la fuente, si no sabes todo eso, lo que vas aprendiendo en la calle y no te lo dicen, pues así te vas formando, y ya a los 10 años, pues ya quién te puede reformar.
Ya te malformaste.
Pero es que ahora, hoy día, los que se dedican a crear contenido en redes sociales, lo que hacen es, okay, cuentan con una interfaz, cuentan con una mezcladora, un micrófono, y se ponen a hacer periodismo, se ponen a informar o desinformar a la gente. Uh-huh. Entonces, yo creo que desde ahí, como bien lo mencionas, Evaristo, sí tenemos que, de verdad, estudiar, sí tenemos que informarnos, sí tenemos que prepararnos, como Claudia también lo menciona, esa formación yo creo que sí es básica. O sea, el hecho de si tú te quieres dedicar a los medios de comunicación, sí, por lo menos, como bien lo mencionas, toma cursos.
Diplomados, talleres.
Claro, claro, ¿no?
Todo y prepárate a no ganar mucho dinero.
También, eso es cierto.
Eso es fundamental.
Sí, sí. Es cierto. Esto te da imagen, alternativa. Te da imagen.
Sí. Si tienes tu tiendita y puedes meterte en esto, está bien. Si no tienes nada de esto, es muy difícil vivir bien.
Es correcto. aquí no te vas a hacer rico.
Por eso cada vez hay menos periodistas auténticos, porque
no, pues porque ya otros lo que hacen es cobrar.
Claro,
¿no?
Y luego ya ganas fama y hasta te vendes, vendes tu pluma, vendes, o sea, es un tema complejo, pero si estamos queriendo para de aquí en adelante cambiar todo, yo sugiero educación.
Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos en Así Somos en el Sur.
Estás escuchando Así Somos en el Sur con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentan
Agua y Vida, Gotas de Ciencia.
En el campo hay dos maneras de sembrar: confiar en la lluvia o llevarle el agua a la planta. La primera se llama agricultura de temporal. Aquí el agricultor espera las lluvias de verano para sembrar. En Morelos, muchos maizales y parcelas de frijol funcionan así. Cuando llueve a tiempo, la milpa crece fuerte, pero si la lluvia se retrasa o termina antes, la cosecha disminuye. La segunda es la agricultura de riego. En este caso, el agua llega por canales, presas o pozos justo cuando el cultivo lo necesita. Así se producen, por ejemplo, la caña de azúcar en la zona sur del estado, hortalizas y viveros ornamentales que abastecen mercados regionales. La diferencia, el temporal depende del clima, el riego depende del manejo del agua. Los estudios agrícolas en México muestran que una parcela con riego puede producir varias veces más que una de temporal, porque la planta no sufre estrés por falta de agua. Pero eso también implica responsabilidad. El agua de riego proviene de ríos, presas o acuíferos que debemos de cuidar. Hoy el reto no es elegir uno u otro, sino usar mejor el agua. Tecnologías como el riego por goteo permiten dar a la raíz solo la cantidad necesaria, evitando desperdicios y ayudando a que el cultivo se desarrolle, porque al final toda agricultura, sea de lluvia o de riego, depende de lo mismo, un ciclo del agua sano. Cada vez que ahorramos agua en casa, también apoyamos al campo morelense y a los alimentos que llegan a nuestra mesa.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentaron
Agua y Vida, Gotas de Ciencia.
El teatro llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM, porque el teatro también se escucha.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Y bien, continuamos en Así Somos en el Sur. Recuerde que estamos totalmente en vivo, pero ya estamos en nuestro último segmento de este programa. Y bueno, pues continuamos con esta charla con Evaristo Torres Ocampo.
Saludos, antes que nada, a Adriana Samperio. Dice, nos manda saludos a los tres. Leonel Crespo, periodismo documentado. Samantha Sánchez, saludos a todos. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo y enviando estos mensajitos. Y bueno, estamos platicando con este Evaristo Torres sobre medios de comunicación, que tiene que ver con la libertad de expresión. Haciendo este análisis de qué hacer para atraer a la gente, para que la gente entienda la labor que estamos haciendo, y pues el tema de origen es la libertad de expresión y cómo ha ido cambiando, mejorando, avanzando. Dices, pues sí, puede que haya mejorado, las redes tienen que ayudarnos a tener una libre expresión. Por ayer hablamos de esta línea tan delgada de cuando la gente utiliza las redes para vituperiar, para difamar, ¿no? Para hablar mal, para hablar con groserías, con vulgaridades, y esa es su libertad de expresión. Tú que eres periodista, para ti, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Qué decirle a los que nos escuchan sobre esto de la libertad de expresión?
Qué bueno que lo precisaste al inicio, porque la libertad de expresión, pues, no solamente puede ser al hablar, al escribir, expresarse artísticamente, o sea, es un Es un derecho, como tú lo precisas, que todos tenemos, y particularmente hoy estamos hablando de lo que, en lo que hemos caminado, ¿no? 30 años sobre el tema periodístico. Para mí la libertad de expresión en general, pues es una manera de externar lo que sientes, ¿no? Con palabras, con música, con arte, con lo que sea. Y creo que buena parte de esta libertad sí la podemos ejercer sin censura. El problema es cuando tocas al poder, ahí ya todo cambia, y esto se hace particularmente en el periodismo. Por eso el periodismo en México es muy, muy peligroso, porque se dicen cosas que ponen en evidencia a quienes están haciendo mal las cosas. Y entonces ahí es donde viene el ataque al periodismo, al periodista, y en consecuencia a la libertad de expresión, que eso es lo que invocamos. Oh, estás afectando mi libertad de expresión, pero nadie se salva si alguien va y te hace algo, ¿no? O sea, y eso es traumático. Ha pasado, y tú conoces cuando me han amenazado, me han dicho, y bueno, así es difícil continuar. En general, la libertad de expresión que tenemos, la podemos expresar, pues la podemos incluso hoy día parodiar. Hoy las redes sociales son un ejemplo de mucha libertad de expresión. Hablan de lo que comen, de a dónde van, de lo que hacen. Es una terapia extraordinaria. Se están ahorrando mucho dinero, ¿no? De ir con un psicólogo. Gracias a la posibilidad de la libertad de expresión, de que mucha gente los lee, ¿no? Sí, sí. Eso es maravilloso. Entonces, en tanto libertad de expresión, creo que no hay mayor problema, salvo cuando ya nos vamos al área del periodismo. Y ahí sí tenemos problema. Y vamos a seguir teniendo problemas mientras la sociedad no empuje, mientras la sociedad no apoye. Hoy día escuchamos manifestaciones, marchas por algo, pero no por periódicos que cierren, ¿no? No, ahí nadie dice nada.
Así es.
Y decíamos hace rato, o sea, tú puedes llevar una trayectoria de 30, 40, 50 años ejerciendo y sacrificándote, porque aquí se sacrifica uno,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y al final, algo que malinterpretaron, eres vendido.
Así
ya,
es.
No sirves. O sea, es impresionante. ¿Y eso por qué pasa? Pues la falta de cultura otra vez. Entonces, me parece que la palabra importante de hoy es eso, ¿no? Que tenemos que reforzar la educación.
Educación y cultura.
Debe de haber clases ya en las primarias para saber lo que es el periodismo y qué es la información.
Así es. Así es. ¿Cómo discernirla y a quién seguir y a quién no?
Así es. Oye, Evaristo, y por último ya casi estamos concluyendo.
¿Cómo ya nos vamos?
Ya.
No transmite 24 horas.
Sí, pero este programa una hora.
Ah, bueno. Es.
Bueno, por último, ¿cómo imaginas el futuro de los medios de comunicación?
Oh, qué gran pregunta, ¿eh? Excelente pregunta. Yo quiero imaginar que el futuro debe ser que de manera natural la misma sociedad vaya obligando a quienes a esto se dediquen a dedicarse a esto. No puedes, en mi opinión, no puedes trabajar en un gobierno y ser reportero, como hoy pasa.
Así no es. Puedes
tener tu actividad principal, así lo decía creo que Raimundo Riva Palacio, periodista es el que se dedica al periodismo.
Uh-huh.
No puedes dedicarte, decía alguien, yo tengo mi taxi, voy en mi taxi y ya luego me pongo a hacer notas. No se puede. Entonces yo lo imagino con una conciencia de quienes queremos trabajar en esto, que pensemos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y que haya condiciones para ello. Que puedas dedicarte a informar, a opinar, a decir, claro, para ayudarle a la gente, ¿no? Porque ese es el objetivo último. Y estamos hablando del periodismo, no de la libertad de expresión. Porque en la libertad de expresión también puede haber periodistas que opinen contrario a lo que podría ser el bienestar, y es válido.
Claro.
Porque eso es su libertad.
Claro.
Pero en cuanto al periodismo, ¿cómo lo imagino? Yo sí creo que si generamos o vamos apoyando una nueva generación de personas, de jóvenes ciudadanos que sí entiendan, sí podemos empezar a cambiar. No va a ser en 10 años, tal vez en 30 o 50, no lo sé, pero tengo esperanza de que la sociedad en conjunto vaya entendiendo y que quienes a esto se dediquen del periodismo, pues sí puedan ejercerlo con libertad, con autoridad, y que sobre todo sirva para mejorar la sociedad que tenemos.
Así es.
Bien, pues muchísimas gracias por esta conversación. Evaristo, ¿algo más que desees agregar?
Sí, que me decía Claudia que somos de la vieja guardia, y en la vieja guardia no había estos espacios. Eso es un ejemplo de que estamos avanzando,
claro,
¿no? Y también me gustaría decir que hay que adaptarnos rápido, los viejos periodistas, a la tecnología. Así ya es. La inteligencia artificial las va a sustituir a ustedes, lo siento. A mí también, ¿verdad?
Gracias.
A mí también.
Primero a nosotros,
a todos. A todos nos va a llevar. Entonces, busquemos la manera en que eso nos sirva, ¿no?
Claro.
En que no quedemos rezagados.
Que no nos rebasen las herramientas, ¿no?
No quedemos rebasados, no quedemos rezagados y no estemos en contra, sino lo nuevo que hay, sumarlo.
Es correcto.
Y ya, fin.
Gracias. Saludos, Gerardo Basilio, a todos en camino, un gran programa. Pues claro que sí, está aquí su amigo Evaristo, ¿verdad? Le encanta escucharlo. Pues muchísimas gracias, Evaristo Torres. Gracias a ustedes, radioescuchas, que están atentos y que nos sintonizan todos los días.
Así es, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Fernando Pacheco, en la realización de este programa. Gracias a usted que nos escuchó del otro lado del micrófono. Muchísimas gracias. Ya nos vamos.
Vamos. Ya nos vamos.
Acompañarte esta mañana en Así somos en el Sur. Gracias por permitirnos.